El 25 de julio de 1978 en Inglaterra nacía Lewis Brown. Aunque su nombre no diga mucho, su existencia estará siempre atada a uno de los adelantos científicos más sorprendentes del siglo XX. Lewis Brown es el primer bebé de probeta, el primer niño nacido a través de la fecundación in vitro. En Uruguay las cosas tardaron un poco más, pero finalmente llegaron. Carolina ya tiene 16 años y el Centro de Fertilización de Montevideo festejó hace pocos días sus 20 años de existencia. Hoy son cientos los niños nacidos por esa vía, en tanto que las parejas que consultan para aplicar esta técnica no paran de aumentar. Algunos cambios en la sociedad, fundamentalmente en el rol de la mujer, favorecen las dificultades para procrear, y eso al mismo tiempo genera que los bebés de probeta sean cada vez más comunes. En la próxima media hora hablaremos sobre la fecundación in vitro, informe de Santiago Díaz.
En realidad, el disparador de este informe fue el festejo que realizó el Centro de Fertilización de Montevideo, que cumplió 20 años y reunió en los Juegos del Parque Rodó a una cantidad de niños nacidos a través de la reproducción asistida. Hicieron un festejo allí en la zona de los Juegos con los padres de las criaturas y las propias criaturas que nacieron por esta vía. En este festejo estuvo Carolina, que con 16 años fue la primera niña nacida gracias a la fecundación in vitro en Uruguay. A partir de allí, el aumento de parejas que consultaron para aplicar esta técnica fue muy grande y hoy ya son 400 niños nacidos por esta vía, solo contando el Centro de Fertilización de Montevideo. Su director, el doctor Gerardo Bozano, nos habla justamente de ese crecimiento.
Y bueno, el crecimiento fue casi exponencial, porque digo, de alguna manera empezábamos con 15, 20 casos al año y hoy estamos en 200 casos por año. Pero también fue el crecimiento de la tecnología. Desde la etapa en que aspiramos por aspiraciones por laparoscopía hasta que se hacen por vía vaginal, desde que se guardan y se criopreservan embriones hasta inyectar espermatozoides y biopsias testiculares para obtener los mismos, en los casos en que tienen muy poco. O sea que fue una evolución de muchos años con implementaciones técnicas muy importantes y sobre todo preparación de técnicos para ese fin.
Contemos, Santiago, ¿cómo es exactamente el procedimiento?
Bueno, primero que nada lo que se hace es recibir a la pareja consultante para conocer exactamente cuál es la situación que está impidiendo la reproducción por vías naturales. Se hace todo lo posible para que la reproducción sea por esa vía, por la vía natural. Allí lo que se hace es un diagnóstico y luego se determina, en caso de que no se pueda definitivamente tener por vías naturales, el tratamiento de reproducción asistida, ¿verdad?
¿Cuándo una pareja debe consultar? ¿Cuándo debería comenzar a preocuparse?
Ahí va, eso es justamente lo que le preguntamos a la embrióloga Lidia Cantú, también del Centro de Fertilización de Montevideo.
Lo normal es que una pareja, cuando empieza a buscar su descendencia, ¿verdad?, mantenga relaciones y durante unos meses lo logre. Habitualmente, una pareja que quiere buscar un hijo, en el transcurso de los primeros 6 meses de buscarlo, lo consigue. Cuando pasa este tiempo y no es conseguido el embarazo, es conveniente que consulte, ¿verdad?, porque tal vez haya algún problemita por el cual no se dé espontáneamente y haya que intervenir. No tiene por qué ser un in vitro, por supuesto, puede ser algún tratamiento médico menor que haga que esta pareja lo logre.
Claro, no todas las dificultades para procrear terminan en una fecundación in vitro, depende de la patología que sea, y pueden ser efectivamente muchas. Generalmente las causas de estas patologías se dividen en 3 grupos.
Un tercio de las parejas que consultan tienen un factor masculino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene poca cantidad de espermatozoides, o que los espermatozoides que tienen no tienen las características necesarias para fecundar al óvulo. Por otro lado, hay un tercio de parejas que tienen un factor femenino puro, que puede ser una obstrucción de las trompas, entonces el óvulo jamás puede pasar al útero, ¿verdad? O una endometriosis, o una causa cervical, por el cual el espermatozoide no puede subir a través del cuello del útero y encontrarse con el óvulo. Distintas patologías. Y después hay un tercio de parejas que tienen una causa múltiple de infertilidad y por lo general es mixta, o sea, hay algún factor masculino y hay algún factor femenino, que sumados hace que esté demorada la conseguir el embarazo, ¿no?
Si a partir de esa consulta el diagnóstico determina que la técnica a utilizar es la fecundación in vitro, y acá viene la contestación a tu pregunta, Ale, el procedimiento es el siguiente, según lo explica la doctora Cantú.
Se estimula a la paciente para conseguir más óvulos en un ciclo natural y se recuperan esos óvulos del ovario. Una vez recuperados del ovario, también necesitamos la muestra de semen, porque a diferencia con otro tipo de fertilizaciones de baja complejidad, tenemos que manipular las 2 muestras para poder llegar a conseguir los embriones. Este procedimiento se hace en el laboratorio, lleva aproximadamente 3 días y en esos 3 días obtenemos los óvulos y espermatozoides, conseguimos la fertilización de los óvulos y después hacemos los primeros controles de las primeras divisiones celulares. Habitualmente el día tercero estamos transfiriendo los embriones fecundados, los óvulos fecundados en la etapa de preembrión, a la cavidad del útero materno. Este procedimiento se llama transferencia de embrión.
Pero no todos los embriones que son transferidos al útero se convierten en embarazos fructíferos. Depende del implante, que es lo que a esta altura más está complicando en el desafío que tienen los científicos de aumentar el porcentaje de éxito con esta técnica. Justamente de este tema nos habla el doctor Gerardo Bozano.
Se puede obtener hasta un 80-85% de fertilización. Se puede obtener una transferencia de embriones y llegar a transferir embriones casi en el 75-80%. Pero que la tasa de fertilidad en embarazos evolutivos puede llegar a un tope de 30-35% como mucho, porque faltan datos de saber cómo implementar la implantación del embrión, cómo mejorarla, ¿no?
Y ese es el desafío que tienen los científicos. De hecho, hubo una reunión en Buenos Aires a la que asistió Gerardo Bozano en la que se trató este tema. Uh-huh. Hay como un cuello de botella, se avanzó mucho hasta ese punto y el tema del implante está todavía como por resolverle para intentar mejorarlo y aumentar los porcentajes. Como decía el doctor Bozano, reciben actualmente unas 200 consultas anuales y el porcentaje de éxito de lograr finalmente la concepción está en torno a los al 30% aproximadamente. De todas formas, la edad de la mujer influye mucho en el porcentaje de éxito y sobre todo vamos a consultar sobre este punto a la doctora Lidia Cantú.
Entre los 20 y los 30 años es la mejor edad reproductiva. Por distintas razones, ¿verdad?, sobre todo sociales y económicas, esto se está postergando. Lo que se veía muy comúnmente en el siglo pasado, de que las mujeres tenían muchos hijos en la primera etapa de la vida, eso cambió, ¿verdad? Y hoy en día tienden a planificar la maternidad más adelante. Esto hace que se manifiesten ciertas patologías que capaz que a esa edad no se notaban y que hacen que su fertilidad se disminuya. A su vez, aunque no tenga ninguna patología, es sabido que la mujer pierde capacidad de que su óvulo se fecunde a medida que pasan los años. Entonces, uno ve frecuentemente parejas que consultan tardíamente, ¿verdad? Y bueno, cuanto más cerca de los 40 años está la mujer, menos posibilidades tiene de lograr el embarazo. No quiere decir que sea imposible, pero estamos hablando de chances estadísticas, ¿verdad?
Acá aparece algo de lo que bueno mencionaba Gonzalo en el comienzo, son las razones sociales de por qué la mujer, bueno, un poco que difiere la decisión de tener hijos.
El ingreso al mercado de trabajo yo creo que es claro. Lo otro es el tema de la matrícula universitaria femenina, digo, que es muy alta. Entonces, a ver, piensen en el Uruguay, cualquier carrera, carreras cortas universitarias, lleva que alguien hasta los 22 o 23 años, si se dedica a estudiar, está para hacer la carrera. Si en el medio tiene que trabajar, eso se estira un poco. Ni que hablar.
De la independencia, ¿no?
Ingeniería, estoy pensando en medicina o en arquitectura. Carreras que tienen 6 años, pero que habitualmente, por temas de exámenes y demás, se estiran a los 8 y tal. Entonces, si en el medio hay trabajo, eso termina a los 20 y tanto. Y bueno, si en el medio uno quiere independizarse, de repente juntarse en pareja, casarse, disfrutar un poco de la vida en común, claro, cuando llega el momento de decir, bueno, bien, hagamos una familia con niños, claro, ya se pasaron los 30 años.
Claro, lo hablábamos el tema cuando tocamos el informe pasado de la natalidad, ¿no? Sí. De la importancia que tienen estas políticas de intentar aumentar el índice de fertilidad. Capaz que algunos de estos problemas se evitarían porque las mujeres intentarían tener hijos un poco antes de lo que finalmente lo intentan. Pero acá hay un concepto importante, me refiero a lo que decía en el último testimonio la doctora Cantú, que remarcaba que no hay que demorarse a la hora de consultar, ¿verdad? Si la pareja está buscando hace 6 meses y no hay embarazo, lo mejor es consultar porque cuanto más es la mujer, menor chance hay después de conseguir el objetivo de quedar embarazada. Para tener una idea más clara, entre los 20 y los 30 años de edad es absolutamente ideal para concebir, ¿verdad? Es absolutamente claro el tema. Antes de los 30, el procedimiento es efectivo en un 50% de los casos.
Igual sigue habiendo una probabilidad de no.
De no, ¿no? Por esta vía, ¿no? Estamos hablando de fecundación in vitro. A partir de los 36, el porcentaje comienza a bajar. Hasta que, después de los 40, el porcentaje de éxito, siempre hablando de la fecundación in vitro, es de un 15%. Por eso aquellas parejas que por ahí tienen 25 años, hace mucho que están buscando y no pueden, que consulten por las dudas, porque capaz que pueden después evitar un mal peor cuando ya la historia comience a ser un poco más complicada, cuando empieza a crecer la mujer y tener más edad. El doctor Gerardo Bozano también nos habla de este tema de la edad, que, como decíamos anteriormente, termina resultando en algunas ocasiones clave.
Las pacientes buscan el embarazo muy tardíamente, muchas veces las mujeres, o sea, se deciden a concebir después de los 35 años, y la tasa de fertilidad no es lo mismo que a los 28, a los 25, que a los 35. La capacidad reproductiva es menor. Y los hombres, que muchas veces no se estudian y tienen un problema, y cuando se lo van a hacer y van a buscar embarazo, recién se dan cuenta que tienen un problema.
Santiago, me imagino además que en determinado momento el aspecto psicológico juega un papel importante. A ver,
sí,
más
sí.
de uno debe tener alguna historia familiar, de amistad, en la que estos temas aparecen, ¿verdad?, como tema de conversación.
Sí,
yo conozco
casos, diario. Por ejemplo, varios que no podían tener hijos, adoptaron después tuvieron uno. Es decir, como que la parte psicológica fue clave, ¿no? Pero claro, son momentos de mucha ansiedad. Entre otras cosas, puede jugar esa ansiedad justamente una mala pasada. La psicóloga María Sol Doria, especialista en reproducción y además integrante del Centro de Fertilización de Montevideo, nos habló de qué consta ese apoyo que realizan ellos en la clínica. Es evidente que es un momento de mucho sufrimiento y en donde las personas tienen que tratar de adaptarse a varias situaciones nuevas, y eso muchas veces resulta difícil de canalizar en forma positiva.
Creo que es la que más dificultad le crea al ser humano, es entender que la sexualidad no es igual a reproducción. Tenemos las fantasías que papá y mamá cierran la puerta del dormitorio y quizás como niños fantaseamos que están haciendo hermanitos, ¿no? Y cuando uno es adulto también esa fantasía continúa de que los bebés se hacen en la cama, en una situación íntima y privada. Entonces, la procreación asistida ya introduce un cambio en el sentido de que la sexualidad no va a dar bebés y que va a intervenir un tercero.
Ese tercero es el equipo médico que va a procurar la fecundación por fuera del ámbito normal, provocando además que el tema deje de ser íntimo de la propia pareja, ¿verdad? Y esto a veces cuesta entenderlo para la pareja, ¿no? Que está acostumbrada a otra cosa, fue educada para otra cosa. Entonces como que a veces les cuesta un poco. Por otro lado, se trata de una etapa en donde la presión, la angustia y además la ansiedad son protagonistas en todo momento. No olvidemos que los resultados pueden demorar un tiempo importante y que además, como si fuera poco, y esto es lo peor de todo, no hay ninguna seguridad de que la técnica sea exitosa.
Se generan trastornos adaptativos. Muchas veces para la persona se le hace muy difícil, por ejemplo, estar trabajando y tener que acompañar todo este tipo de tratamiento. Se empieza, desde el punto de vista social, la mujer en especial se angustia mucho cuando comienza a ver embarazadas. En general, en las reuniones hay muchos bebés, hay muchas embarazadas, entonces tiende a aislarse o angustiarse mucho. La sexualidad también tiene cambios, muchas veces se produce un pasaje desde la actividad, por ejemplo, que la pareja quiere tener relaciones sexuales todos los días, a ver si de esa manera se puede colaborar a la llegada del bebé, o hay como un pragmatismo de la sexualidad, la libido disminuye.
Según nos comentaba la psicóloga, en los hombres se da algo que es muy común. Cuando es él el que tiene el problema, cuando se descubre que es él el que tiene el problema, cuando se entera de eso, sufre muchísimo y siente que como una especie de ataque a su virilidad, ¿no?
Pero lo ha contado más de una vez.
Lo ha contado más de una vez. Yo me acordaba cuando ella me hablaba de lo que nos contaba Abuelo. Es por eso que la asistencia psicológica en estos momentos resulta importante, más allá de que últimamente el hombre, según también nos contaba ella, ya está más preparado, porque ya es bastante sabido que cuando una pareja tiene problemas para procrear, un tercio de las veces es por dificultades masculinas. Entonces, bueno, ya hay como una preparación distinta a lo que era antes, y eso es verdaderamente muy positivo. Según María Sol Doria, la asistencia psicológica no sirve solamente para ese momento, sino que también repercute en el futuro, por ejemplo, si es que se logra el objetivo cuando llega el bebé.
Y también importa fortalecer las defensas y mejorar los recursos psíquicos, porque después, cuando llegue el bebé, es importante que esos padres estén fuertes y no estén desgastados por todo el proceso que supone manejar la enfermedad, ¿no?
Antes de la pausa, los invito a escuchar el testimonio de Pablo, que es padre de mellizos, una nena y un varón, gracias justamente a la fecundación in vitro. Varios años intentando, su mujer con algún problema que hacía muy poco favorable el escenario, pero finalmente, cuando las chances eran pocas, ella quedó embarazada a los 36 años. Les propongo escucharlo.
Posterior a que mi esposa no quedaba embarazada durante varios años. Después de varias operaciones, la única solución era consultar una operación asistida in vitro, y bueno, terminamos in vitro en realidad, ¿no? Por la edad y por todo el proceso del diagnóstico que mi esposa, era poco probable, ¿no? Sin trompas, un montón de situaciones, ¿no? Sin un ovario, siempre se entera tomando hormonas, estimulando, con un coito programado, pero in vitro sí, en mi primer intento tuvimos la suerte de tener éxito. Es una alegría impresionante, ¿no? Es lo que uno está deseando durante todos esos años. Cuando lo que uno está, porque en realidad es muy largo el proceso y si por más que uno quiera controlarlo, emocionalmente es un desgaste importante, ¿no? Aparte de que sabíamos que teníamos muchas posibilidades de que fuera muy difícil.
Y bueno, lo decía él, ¿no? Fue múltiple nomás, mellizos, una nena y un varón. Esto es bastante común, porque para aumentar la chance de éxito se transfieren muchas veces dos o tres embriones. Suele pasar que prendan todos juntos y allí, bueno, se generan los mellizos o trillizos, que a estas parejas que están tan deseosas de tener familia hasta no les preocupa. Hay veces que sucede lo contrario, cuando los padres entienden que son mellizos se preocupan un poco más. En estos casos, por suerte, la historia es diferente y hay una felicidad bárbara, ¿no?
Hacemos una pausa. Al regreso, más datos, por ejemplo, cuánto cuesta el tratamiento, qué se hace con los embriones que no se usan, y además compartiremos más testimonios.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés.
En 15 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la fertilización in vitro en Uruguay.
Habíamos quedado, Gonzalo, en contarles el costo de este tratamiento, que no es nada barato. Fundamentalmente porque la tecnología que se utiliza tiene un alto valor. De esto nos habla el doctor Gerardo Bozano, director del Centro de Fertilización de Montevideo.
Lo que es muy caro son todos los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, estamos hablando de que están alrededor de $1,000 a $1,200, y después el gasto de procedimiento, es decir, un procedimiento normal puede estar entre los $4,000 y $4,400, una cosa así, y nosotros tenemos procedimientos de $1,200, o 1.300 para algunas pacientes específicamente que no pueden pagar de otra manera y pueden acceder solo a eso, hasta otras que no les cobramos nada y le consigue la medicación en el hospital. Y otras que no pueden repetirlo siempre, a veces algunas lo pueden hacer un solo procedimiento en su vida. Entonces han jugado a todo eso, ¿no? Entonces hay que buscarle la forma, el plan cigüeño es una forma también de financiarlo y entonces lo pagan por mes y tienen derecho a dos procedimientos. Entonces eso también ayuda a que ese tipo de aspectos sean contemplados, de acuerdo a que el centro, al tener ese número, nos da posibilidades para ir eligiendo y sabiendo quiénes son los pacientes cada uno que puedan acceder o no al procedimiento.
Obviamente que el procedimiento, por más que no sea exitoso, se cobra igual. Quiere decir que vos pagás ese dinero y podés tener la mala suerte de no lograr el objetivo de que la mujer quede embarazada, ¿verdad? El otro tema que habíamos deslizado antes de la pausa es el qué se hace con los embriones que no se usan, algo que tiene cierto componente polémico, ¿no?
Un debate en torno a eso muy fuerte.
Mundial, además, ¿no? No solamente aquí en Uruguay. Sabemos que no todos los embriones que se generan son transferidos al útero, solamente algunos de ellos, algunos sobran, además, porque bueno, se consigue el objetivo antes. Le preguntamos a la embrióloga Lidia Cantú qué se hace con ellos.
Se pueden criopreservar, es lo que nosotros hacemos, para que esta pareja que está buscando el embarazo hoy, si lo logra, pueda descongelar sus embriones y transferírselos en un plazo prudencial de 1.5 a 2 años, ¿verdad?, después de conseguir el embarazo, o si fracasara en el primer intento, tiene una chance mayor de conseguirlo con un solo intento de fertilización haciéndose transferencia de embriones congelados. En el caso de que la pareja no pueda o no quiera porque consiguió el embarazo, está la opción de que donen esos embriones, y hay parejas que reciben esos embriones en donación. Esto es una forma, ¿verdad?, de tener embriones congelados sin tener que descartarlos, sin tener que destruirlos, ¿verdad?, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, la comunidad científica no está de acuerdo con hacerlo, y es una forma de darle una salida a estos embriones, porque hay parejas que sí reciben estos embrioncitos en adopción.
Para darlos en adopción se precisa la autorización de la pareja que los generó, obviamente. Algo que no siempre es sencillo, según nos comentaba el doctor Gerardo Bozzano. Incluso hay parejas que en determinado momento se olvidan que hay un embrión suyo que se está preservando en la clínica y no pagan ese mantenimiento. Tienen que pagar por mes un mantenimiento que no es demasiado caro, pero hay que pagarlo igual. Y claro, después de 6, 7 meses a veces se olvidan de que existen estos embriones y nadie los paga. Y justamente de esto, de esta situación, nos habla el doctor Bozzano.
Llega un momento que a veces la responsabilidad, como no hay una ley que proteja qué hacer con los embriones, nosotros tenemos que seguirlos guardando. Y hay gente que no ha pagado nunca más la criopreservación de embriones, hace más de 8 años o 9, y sin embargo nosotros lo tenemos que seguir manteniendo, porque no hay cosa que pueda definir qué hacer con ese embrión.
En realidad existe un proyecto de ley que es del año 2003, que fue aprobado en una de las cámaras, pero finalmente no fue aprobado en la otra. Pero este proyecto se refiere al tema de los embriones no utilizados y dice lo siguiente: los embriones excedentarios no utilizados por imposibilidad, sobrantes no transferidos al útero, se crioconservarán en los bancos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Y después dice, el mismo artículo de este proyecto, los embriones y gametos crioconservados no podrán ser dispuestos sino para la mujer en cuya fertilización frustrada se hicieron, sin perjuicio de lo anterior, y cuando se hubiere frustrado el objetivo original, la pareja interviniente podría autorizar solo para los embriones de su origen a los efectos de que se utilicen en reproducción asistida de quien se hallare en todo lo demás comprendido en las normas. Es decir que si hay una autorización, este proyecto, bueno, permite que esos embriones que no fueron utilizados sean donados. Les propongo escuchar ahora el testimonio de Valeria para cerrar ya este informe. Ella estuvo 5 años intentando, desde muy joven que estuvo intentando, hasta que gracias a una fecundación in vitro nació María Belén y luego, ya por concepción natural, apareció Agustín.
Iba más todas las mañanas, por el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá.
Y bueno, nosotros hacía 5 años que estábamos buscando y bueno, en realidad éramos jóvenes porque empezamos con 25 años y bueno, no llegaba y ya al año nomás de que nos estábamos cuidando, yo ya consulté. Y creo que eso fue también lo que a la larga nos ayudó, porque no es lo mismo llegar a los 30 años a una in vitro que llegar a los 40.
Nadie se atreva a tocar a mi vieja.
Consultamos. Hacíamos tratamientos, además son con infecciones, sobre todo en la mujer, se dan medicación para ovular más cantidad, para que las probabilidades mejoren, entonces se hacen una inseminación y ahí es como bueno, la esperanza aumenta porque tienen más porcentaje de posibilidad, pero bueno, se daba el no. Y bueno, hasta que al final llegamos a la fecundación in vitro, pero la meta siempre estuvo clara, que era que íbamos a tener un hijo. De los 5 años esos que pasaron, empezaron a hacerme las inseminaciones artificiales, que me hice unas cuantas, como a los 2-3 años. Y claro, la ansiedad también cada vez es mayor, la angustia cada vez es mayor, y bueno, eso también hace que los médicos, al estar ayudándote, bueno, te vean que te estás poniendo más nervioso, más ansioso, bueno, te dicen, por ejemplo, lo de la fecundación in vitro, si ya no tuviste por los otros métodos más naturales, digamos, en la concepción. Yo me hice dos in vitro, una que no quedé y la segunda que sí. Y a los 30 años fue la que quedé, que es una alegría, un festejo de nuestro, de familia. Y bueno, ahora la niña ya tiene 4 años y medio. Yo ovulé solo un óvulo, que por lo general siempre sacan más de un óvulo. Conmigo solo pudieron sacar uno. Y ese único óvulo, que siempre las probabilidades son bajas, lo juntaron con el espermatozoide y se formó el embrión, un embrión precioso. Me llamaba la embrióloga y me decía, bueno, tenemos uno solo. Ay, yo quería tener más de uno, porque claro, las probabilidades, cuantos más sean, si son 2 o si son 3, las probabilidades siempre aumentan. Y bueno, teníamos el embrión y transfirieron el embrión y ahí nació Belén. estaba muy angustiada y muy nerviosa. Me acuerdo que me acosté y al rato sonó el teléfono. Sí, sí, estás embarazada. Y bueno, ahí fue. No faltaba mucho por las dudas, pensando en que, bueno, que ahora tenía que cuidar lo que teníamos. Llamé a mi marido por teléfono y bueno, llantos, alegría, festejos por todas las casas de quienes nos habían acompañado y ayudado durante los 5 largos años.
Algunos siguen dudando si existe el amor y se siguen preguntando a dónde llega la razón.
Es un embarazo como cualquier otro, pero yo, claro, lo cuidaba como las gallinas cuidan a los huevos, supongo. Me llamaba la otra, me decía, ¿estás empollando? No, no estás empollando, levantate, caminá, disfruta el embarazo. Y ahí anduve siempre orgullosa con mi panza. Nunca jamás un mareo, yo no sé si me escucha algún psicólogo a decir que, pero nunca un mareo. Y después por vía natural llegó Agustín, a los 2 años quedé embarazada. Belén tenía 2 años y se quedó embarazada ahí por manera, forma natural. El problema es que yo tenía endometriosis, que es una enfermedad que se cura cuando no menstruas. Y no sé si es que se revierte, evidentemente a mí me arregló el problema que tenía. No lo vivís con angustia, porque en realidad si venía, venía bárbaro. Si no venía, teníamos a María Belén, que había colmado esa necesidad que uno tiene de ser madre, y teníamos nosotros a quien volcar todo ese amor y ese cariño que teníamos guardado hace tanto tiempo. Y bueno, lo que sí nunca hicimos fue bajar los brazos. De alguna manera lo íbamos a conseguir. La meta siempre estuvo clara, que era que íbamos a tener un hijo.
Buen informe, Santiago.
Al final lo consiguió, ¿no? Hay un dato a destacar, y es importante, que no todas las parejas pueden llegar a esto por un tema económico, ¿verdad? Porque tiene un costo alto. Pero igualmente es una técnica que ha ayudado a mucha gente y que para muchas mujeres por momentos se hace insoportable el tema, ¿no? Y en el caso de Valeria, seguramente le cambió la vida a partir de esa fecundación in vitro, ¿no?
Mira lo que nos cuenta Gustavo a través de enperspectiva@pecado.com.uy. Con respecto a los casos que mencionaba Santiago, yo conozco matrimonios de salteños que viven en Montevideo y también pasaron por una situación increíble. Luego de varios tratamientos que no podían lograr el embarazo, ya pasaban los 30 ambos y decidieron adoptar. Luego de eso tuvieron 3 pares de mellizos, o sea que ahora tienen 7 hijos, el mayor de todos adoptivo y los otros 6 nacidos a través de la fertilización. Así.
Vos sabés que el doctor Bozano nos contaba de un caso que se fueron a atender para ser fertilizados in vitro y antes de que le dieran la medicación, antes de nada, tuvieron. Increíble, ¿no? Esas cosas que yo me imagino que lo psicológico debe tener mucho que ver también, ¿no? Pero
lo
se
decía
dan.
La psicóloga, ¿no? Que consultaste.
Sí, sí, totalmente. Y después alguien me contó también de un caso exactamente igual a ese, ¿no? Cuando empezaban a tratarse, tuvieron, ¿no? Es como que se descarga, no sé qué es lo que pasa, y se da el embarazo.
Pausa. Arranca la tertulia del tiempo libre.